Señores, accediendo a gentiles pedidos, vamos a difundir un informe acerca de la prostitución en la India.
Excelente tema.
Atención, nuestros amigos en el delta del Brahmaputra, en Benares, en Nueva Delhi y en Calcuta, inclusive. Vamos a ubicarnos en el siglo VII de la era cristiana, pero en la India, donde ni siquiera sabían que había una era cristiana. Las cortesanas se llamaban vesias o ganicas, estoy dando clase de sánscrito, y formaban en cada lupanar una especie de corporación a cuyo frente se designaba la más eminente de ellas, a la prostituta más eminente, si me permite usted.
¿Cómo se cataloga eso, Alejandro? Digo, por la belleza, por la, no sé, cuestión de liderazgo entre ellas,
no
por
la sabiduría.
Sí, por eso.
Puede ser.
¿Cómo?
Sabiduría también puede
sabiduría,
ser.
Sabiduría, también puede ser por escalafón, ¿no? Directamente, un escalafón burocrático que aumenta con los años. Puede ser, sería lamentable.
Sí, con lo cual.
El caso es que esta mujer, parece que es por escalafón, porque solo se reemplazaba en caso de enfermedad grave o de muerte. Quiere decir que en general era una vieja.
Sí.
Pero más allá de la prostituta madre,
una madre siempre es madre.
Yo cada vez era,
cuando se golpeaban un dedo, se golpeaban un dedo los hindúes
que van vecinas.
Sí. Qué fuerte la frase.
Bueno, pero había prostitutas de toda condición, como es obvio, ¿no? Las había refinadas, chicas que tenían una educación muy esmerada, mucha sabiduría, y que agregaban al completo conocimiento de su profesión los talentos de un artista y de una intelectual. Si es que se entiende que estos talentos están fuera de la profesión, cosa que no creo realmente. El caso es que todas estaban sometidas al control de un superintendente real, que era una especie de cafiolo estatal, que estaba afectado naturalmente a la protección de las chicas, que eran vigilantes destinados con exclusividad a asuntos de prostitución y como tales debían encargarse de la compostura de las casas de tolerancia, aunque esto parezca un oxímoron, ya que hay una contradicción en el adjetivo. ¿Cómo va usted a pedir compostura en una casa de tolerancia? ¿Qué es lo que se tolera en una casa de tolerancia? La descompostura. Bueno, también se encargaba este funcionario, lo que es la organización del Estado, de impuestos a los que las muchachas estaban obligadas. Debían entregar al superintendente 2 días de ganancia por cada mes, lo cual es poquísimo, si se tiene en cuenta la tajada usual del caferata.
Sí, el caferata se lleva mucho.
El caferata se lleva más que la muchacha, claro. En general, ¿no? Aquí no. Las prostitutas más encumbradas, las más bellas, debían pagar a profesores y entrenadores encargados de perfeccionar su educación intelectual y amorosa, que para mí es lo mismo. Esos entrenadores eran alentados por el Estado. ¿Cómo alentados? Que le dirían,
dele, enséñale.
Le llamaba el ministro y decía, dale, macho, vamos, bravo, bien va.
Claro.
Por aquel tiempo se consideraba a la prostitución como un engranaje indispensable en la sociedad. En estos tiempos también. Fuera de las casas de tolerancia, me imagino, las prostitutas tomaban parte también en excursiones y arrastraban a los jóvenes de buena familia. Querrá decir que los llevaban a esas excursiones. No será literal esto de que
los arrastraban,
si no sería un espectáculo digno de verse. Un joven de buena familia arrastrado por una meretriz en el transcurso de una excursión. Bueno, los llevarían, calculo yo, a jardines y grutas para demostrarles su estimación. Se alquilaban también las chicas como bailarinas o como músicas en las reuniones privadas y aún en las recepciones que se daban con motivo del nacimiento de un hijo, etcétera, ¿no? Otras prostitutas estaban directamente afectadas a templos, trabajaban en los templos.
Sí,
sí, cortesanas sagradas. Es decir, las que trabajaban allí se llamaban cortesanas sagradas y podemos citar a las que vivían en la ciudad de Betzali, en el templo de Betzali, que eran muy especiales, porque solo te podías acercar a ellas a través del canto. Y acá dice, solo podían acercarse estas chicas a los hombres a través de sus cantos, de sus canciones, querrá decir. Sí.
Qué lástima.
Imagino, claro.
Se acercaban y entonces, en vez de decir, hola, morocho, ¿querés que te acompañe?
Hola, morocho, ¿querés que te acompañe?
Linda, hija.
Hola, pelado, ¿quieres que te acompañe?
No está mal.
No, muy bien. Perdón. Ese tipo de remoquetes con los clientes.
Hola, morocho, ¿cuál es tu remoquete?
¿Ese remoquete qué?
Digo, ¿cómo? ¡Morocho!
Este remoquete.
Sí. Digo, morocho, vaya y pase. Porque...
Morocho era Gardel.
Claro.
Murió Néstor Rossi. Ha muerto Néstor Pippo Rossi, no, quien acuñó esa frase. Morocho era Gardel.
¿Cómo?
En
¿cómo
el siguiente fue? Contexto. Un jugador de Huracán que se llamaba Melón, el negro Melón, estaba en un entrenamiento... Y Néstor Rossi era el técnico y decía, vamos negro, corra negro, vamos negro, fuerza negro, marque allá negro. Y el tipo dice, perdón maestro, dice, yo no soy negro, soy morocho. Y Pippo Rossi le dijo, morocho era Gardel, corra negro. Pero bueno, usted me decía algo hoy.
No, digo que no es muy alentador ese estilo, ¿no? Digo, me imagino...
Es casi una marcha fúnebre.
No, digo, sentándome yo en un lugar y que un tipo diga, ¿qué tal, pelado?
No, bueno, pero se lo dicen cantando, imagínate.
No importa, no, igual.
No puede haber algo más alegre, porque es como...
En ninguna conversación estas chicas podían olvidar sus melodías. Todo lo tenían que decir cantando. Una palabra sin música podía llevarlas al mayor de los desprecios. La vida de estas chicas era una perpetua ópera.
La vida de estas chicas era una perpetua ópera. Cuando morían, sus cuerpos eran quemados y sus cenizas lanzadas al viento.
Más allá, más.
Qué lindo, ¿eh?
Estoy leyendo con música, pero ellos tenían que...
Hablé todo el canto esa canción. La verdad que...
Sus hijos, pobres chicos, no podían acceder a ninguna de las castas, ya que no tenían derecho a reclamar un padre, no se sabía quién era, ¿no? En las casas de Mansevilla, querido Rolón, el precio se fijaba por anticipado, como es la correcta. Uh-huh. No sea, para no llevarse sorpresas. Y acá dice que variaba el precio, por la atención de una meretriz, según la estación del año.
A ver, ¿cómo es eso? Porque es algo que por ahí se puede adoptar ahora.
Sí, me parece.
En invierno tendría que ser un poco más elevado.
Más caro, sí, en invierno.
Más caro, a lo mejor...
Y llegan más fresquitos que la
una... Tal vez no, porque en invierno hay menos demanda, porque las virilidades más bien se llaman a sosiego. Y lo que encarece un producto es la mayor demanda, así que es en verano. Y no solo hay más demanda, sino que hace calor... Y una no tiene ganas, es enojoso andar por ahí en verano con un tipo que a uno no le gusta.
Sí, en invierno también.
Sí, por eso mismo me parece que de invierno tendría que ser más caro, ¿no?
El caso es que cambiaba. Ah, no, a lo mejor cambiaba con la estación del ferrocarril, ¿no? Con la estación...
¿Cómo que usted dice? Por ejemplo,
era más caro,
en Palermo...
En la estación Palermo era más caro que en William Morris.
Ajá.
Bueno, obviamente, qué sé yo.
A veces pasa algo de eso.
Sí. Bien, la mitad de la suma pagada se entregaba a la prostituta elegida y la otra mitad se utilizaba para el alquiler de cierta vestimenta que era indispensable para estar en aquel lugar. Bueno, podía, sí, pero no vestimenta para la prostituta, vestimenta para el cliente.
Cierta uno... etiqueta, cierto decoro.
Exactamente, vos te alquilabas un traje de cliente.
Ajá.
O sea, ahí no sé cómo sería.
¿Cómo será un traje?
Un traje cruzado, ancho.
Sí. Con el, la camisa fuera de la solapa.
El cuello de la camisa también afuera de.
Sí. No pantalón Oxford.
Calzas blancas. Calzas blancas, sí. Puede ser.
Te lo
muy de la época.
Y vos lo tenías que devolver después. No te lo llevabas a tu casa.
Qué feo para andar por la calle, ¿no? Porque no, le por sacaban eso. La ficha.
Claro, sí, pero no. Pero
ahí va un cliente de...
Lo tiraban ahí, se lo ponías ahí y después te lo...
Ah,
buscaban.
Bueno.
Los jóvenes macanudos reclutaban a sus queridas entre las cortesanas más cultas. Buscaban a las que sobresalían en las 64 artes. Había 64 artes.
Qué pocas artes que llegaron hasta el día de hoy.
Sí, quedan poquísimas. El periodismo, etcétera. La lista de esas artes figura naturalmente en el Kama Sutra de Vatsyayana, ¿no? Es algo sorprendente en su diversidad, pero corresponde a todo lo que debía saber una mujer culta. Quiero decir, las bellas artes, pero también la farmacia, la mineralogía, la explotación de canteras y minas, pasando por las prácticas mágicas y los hechizos, los disfraces, el ilusionismo, la preparación de golosinas y helados, o cosméticos y perfumes, y la composición de adivinanzas. Todo eso debía saber una mujer.
Me parece, digamos, sí. A todas les encuentro sentido menos a una.
¿A cuál?
La parte de las canteras, la explotación de canteras. Digo, ¿eso para qué le sirve? Usted me dice, bueno...
Para dar conversación a los clientes, señor.
¿Pero quién va a venir a hablar de una cantera?
Y dice, yo trabajo en la explotación de una cantera de mármol. Ah, oh, dice la mina, el mármol que a mí me gusta es el mármol de tal y tal, hay que cortarlo así.
Es demasiado, ya.
Y bueno, todo suma. Uh-huh. Yo me enamoro muchísimo cuando una mujer sabe...
¿De canteras?
Farmacia, explotación de canteras, composición de enigmas, ilusionismo, sí. Preparación de helados y golosinas, elaboración de cosméticos y perfumes,
sí.
Mineralogía, etc. Sí.
Y si es linda.
Recorridos de colectivo también me interesa.
¿En serio?
Sí, sí. Una de mis conversaciones favoritas.
Que usted va, por ejemplo,
pregunta,
a un
ejemplo,
lugar
y... Pregunta, 61 y ella dice...
Y ella dice, es muy difícil la niña 61. Primero es muy difícil saber cuál es el 61 y cuál es el 62.
Sí, es verdad.
Son iguales y van a los mismos lugares.
¿Y por qué son diferentes números?
Eso es lo que uno debe temer. Por ahí uno descubre la diferencia cuando es demasiado tarde. Es decir, cuando ya se subió en el 62 creyendo que era lo mismo y apareció en Valentín Alsina. Hay una diferencia. No te la quieren decir.
Ah, ni los choferes. No están autorizados.
No.
¿Conoce el recorrido del 61, en serio?
No, sí, lo conozco. En un tiempo era circular. Me parece que uno va por un lado y otro para el otro, ¿no?
Sí, andan por Paseo Colón, por ahí.
Sí, Paseo Colón, pero también Facultad de Derecho, sí, todo Pueyrredón. Sí, no. Está vuelta, es circular. La diferencia está en que el 61 va para allá... Y el 62 para acá. Uno gira en el sentido de las agujas del reloj y otro gira en el sentido que acabo de manifestar. En el sentido de que no me molestes más.
Sí.
Las cortesanas elegidas por los jóvenes ricos eran separadas del resto de sus compañeras y vivían con mucho lujo. Buenas tardes, mucho lujo. Incluso servidas por numerosas criadas, ¿no? En casas que sus amantes le regalaban, y para no verse incomodadas estas prostitutas, debían mostrarse generosas con los brahmanes y hacerles frecuentes donaciones, y cuando podían, sobraba tiempo, hacerles construir un templo a los brahmanes, que son los sacerdotes, la casta sacerdotal de la India. Cuenta el cronista que en muchos casos del trato con aquellas cortesanas era peligroso.
¿Por qué?
Porque algunas prostitutas, usted no lo va a creer, Gillespie, eran amigas de sinvergüenzas, ladrones, jugadores, atorrantes. Parece mentira, ¿no?
No, lo puedo creer perfectamente.
Claro. Y a veces estas chicas ayudaban a sus amigos inescrupulosos y eran cientos los casos de amantes arruinados y hasta muertos por ese motivo, porque la prostituta por ahí le decía, vos tenías guita, ¿no? Vivías tal lado y la prostituta le daba la llave, te hacía de entregadora en un choreo.
Sí, claro, claro.
Tenemos aquí como cierre de este informe la historia de una cortesana llamada Sasvati. La terminación en I significa femenino. Digo yo siguiendo con la clase de sánscrito de esta noche. ¿Se acuerda lo que explicamos el otro día? Acerca del sánscrito y su parecido al italiano.
Sí.
Bueno, es porque, nada más que porque los nombres femeninos terminan en I y nos parecen, el femenino, el sánscrito parece el plural del italiano.
Ah, claro.
Entonces, cuando escuchamos Parvati, nos parece un tano. Uh-huh. Y es una chica, en este caso una diosa, ¿no? Pero esta muchacha se llamaba Sasvati. Sasvati. Hizo lo siguiente. Tenía un amante rico que era miembro del séquito del rey Harsha, que también es parecido, no sé si al italiano,
sí,
pero algún parecido tiene el rey Harsha. Este amante, miembro del séquito del rey, se llamaba Parjaj.
Ah, bueno.
Que no es un lindo nombre, ¿no?
No.
No, no. Decime pelado.
Claro. Ella no lo amaba, a Parjaj. No lo quería. Y un día Sasvati, la chica, vio que la guardia se llevaba preso a un ladrón que había sido un antiguo amante de ella, al cual ella sí quería. Ella amaba al tipo que se habían llevado preso. Quiso entonces evitar que se lo castigara, ya que el suplicio para los ladrones era el empalamiento.
Ay, qué feo, ¿eh?
Lo empalaban, si me permite.
No se lo deseó ni al peor enemigo.
No, por más ladrón que sea.
Dice, dos pesos le saqué.
Sasvati mandó a una de sus sirvientas a casa del jefe de la policía, de la guardia, con la intención de corromperlo. Dice, buenas tardes, vengo a corromperlo. Hubo un regateo, pero la cantidad de dinero ofertada no pudo imponerse a la dignidad del funcionario. Entonces el jefe de la guardia le sugirió a Sasvati que para liberar a su antiguo amigo, además de pagar el soborno correspondiente, necesitaba algo más, que era un condenado sustituto. Dijo este funcionario venal, lo importante no es la persona del ejecutado, sino que la ejecución se cumpla, tal como está previsto. No me importa si es culpable o no, pero yo tengo, a cada delito le corresponde un culpable. Hubo delito, bueno, tráeme un culpable que sustituya a este, y desde luego sobornáme, si no, ¿en qué país vivimos? Bueno, el funcionario fue más claro, le dijo a Sasvati que se presentara a alguien con el dinero para liberar al ladrón, y porque por el motivo que fuera estuviera en condiciones de reemplazarlo en esa pena. Es decir, que lo mandara al sustituto con la guita. ¿Me entiende? Mandame uno con la guita, y ese que me mandás, a ese lo agarro y lo ejecuto, dijo el jefe de la guardia, que sería corrompido, pero era muy claro. En realidad el jefe no creía que nadie fuera capaz de presentarse como sustituto, ¿quién se va a ofrecer? Pero Sasvati lo utilizó a Parjaj, el amante rico al que ella no quería. En realidad, basó su estratagema en la omisión de detalles, que es la forma más usual de mentir. Cuando Parjaj fue a visitarla, como hacía cada tanto, la encontró llorando y poco dispuesta a las uniones venéreas. Entonces Parjaj, desesperado, preguntó, ¿qué te entristece? Y Sasvati respondió que la guardia había atrapado a su hermano y que iba a ser empalado redondamente.
Una mentira.
Muy bien, vaya contándolas. Bueno,
perfecto.
Parjaj, que ignoraba la existencia de un hermano, pero lo único que quería era poder disfrutar de su querida, escuchó lo que ella le pidió. Él mismo tenía que acercarse a un funcionario con una suma muy importante para conseguir la libertad del preso. Y Parjaj aceptó hacerlo. Pero lo que no le dijo Sasvati es que su presencia en la comisaría era parte de un contrato espantoso, es decir, que iba a quedar preso él. Es decir, lo más campante, Parjaj fue a la comisaría y dice, bueno, vengo a traer un dinero acá. Liberaron al ladrón y él quedó preso. Lo llevaron al lugar del suplicio y se cumplió con la ejecución. ¡Ay, no más! Nadie, aparte del verdugo, pudo oír las protestas y los gritos del amante traicionado, el pobre Parjaj. ¡Eh! Habrá dicho.
¡Se equivocaron!
¿Cómo? Yo vine a traer, o sea, ¡eh! Esa fue la historia, y el cronista cuenta que la cortesana Sasvati cayó víctima del bandido a quien había salvado, porque aquel hombre malo la abandonó y la dejó sin una moneda. Pero me parece que este último inciso es un agregado posterior.
Para generar alguna moraleja.
Castigo, claro, destinado a que esta Sasvati no quedase sin castigo. No, no. Porque imagínense que las artes convencionales exigen una cierta simetría en la suerte de los malvados. Entonces era necesario esto. Por eso siempre recuerdo la película Crímenes y Pecados de Woody Allen.
Sí, señor.
Donde un señor comete un crimen y todos están esperando, los espectadores, que algo le suceda, que lo agarre la policía, que los remordimientos no lo dejen vivir, que le suceda alguna desgracia.
Se mate,
pero no sucede nada de eso, ya que el hombre sigue viviendo una existencia mediocre y burguesa a pesar del crimen que ha cometido. Y es muy probable que Sasvati se haya quedado con ese ladrón al que liberó y que haya vivido una vida también mediocre como la de casi todos nosotros. ¿A quién dedicar esta charla, Roland?
Bueno, a las chicas estas que decían todo cantando, me parece una bella idea. Sí, ¿sí? Me recuerda al amigo Odín, que todo lo decía en verso.
Odín, claro.
Y algunas prostitutas que nos han acompañado en algún radiocine, ¿se acuerda, Alejandro? Que también estaban condenadas a hablar en verso por momentos.
¿Qué prostitutas?
Personajes. Habíamos escrito unos personajes prostibulares que hablaban en verso en ese lugar.
Se llamaba, era un radiocine.
Radiocine,
se llamaba La Suciedad de los Poetas
Muertos.
Tal pero cual. Había, creo que era un bar donde todo el que entraba
estaba condenado a hablar en verso.
Condenado a Alén de Casino.
Sí, sí, sí. Bueno, nuestra amiga Eli Bernassi, que sufrió bastante con eso, ¿se acuerda?
Sí, sí.
le costaba rimar
ahí. Lo leía en prosa.
Claro, lo leía en prosa, Eli. Bueno, voy a dedicar esto por similitud de nombre al rey Chayarcha.
Chayarcha, que no es otro que Jerjes.
Es Jerjes,
rey de Persia.
Pero principalmente yo voy a tomar partido por Parjaj.
El pobre amante que fue. Hay que ir a la comisaría.
Encima que no te quieren, vos vas de onda.
Pero fue engañado.
Y bueno, pero
si le hubieran dicho la verdad, por ahí no iba.
Pero yo no se lo dedico por héroe. Se lo dedico porque es horrible que a uno lo quieran tan poco que lo manden a la muerte.
Sí, es horrible.
Sí, pero si lo quieren tampoco es porque él nos hizo querer, en definitiva.
Eso, si lo quieren tampoco es por algo.
No,
si
lo hubiera hecho querer no lo hubiera entregado.
No, claro. el amor no tiene que ver con los merecimientos siempre.
Le pedí a Rolón que le va a romper la cara. Se ríe Rolón del tango que viene a ilustrar esta charla. Escucharemos por Horacio Salgán con el nuevo Quinteto Real, La Clavada.
Thank you.
En La Venganza Será Terrible hemos escuchado al nuevo Quinteto Real interpretando La Clavada. Perdón.